Estoy cayendo en la cuenta de que se cumple exactamente un mes desde la elección provincial.
Exactamente, un mes.
Un mes, y claro, pareciera estar todo dicho, todo definido para que el 10 de diciembre asuman las nuevas autoridades electas, pero hay cosas para revisar, ¿eh?
Hay cosas para revisar y hay reclamos que se están haciendo de distintos espacios, ¿eh?
Bien.
Entre ellos el Frente Amplio.
Entre ellos el Frente Amplio, que concretamente le está reclamando al Tribunal Electoral Provincial por no haber respetado las respectivas cartas orgánicas de los municipios, puntualmente, 2 de Mayo y San Javier. Todo lo referido a la representación de las minorías en los respectivos consejos deliberantes, y en el caso de la ciudad de San Javier, acá en la costera con el río Uruguay, por haberle adjudicado a la lista del intendente electo, renovador, por supuesto, el cargo de defensor del pueblo, que la carta orgánica dice que debe ejercer el candidato a ese cargo por el sublema opositor más votado, como ocurría aquí en Posadas,
claro,
antes, ¿no?
Claro.
Estamos en comunicación con Aurelio Torres. Él, además de ser titular de la Unión Misionera de Cooperativas de Trabajo, Producción y Servicio, es dirigente del Frente Amplio de Misiones, de hecho fue el candidato a vicegobernador por esa fuerza el 7 de mayo, y nos va a contar seguramente con más detalles sobre el reclamo de 2 de mayo. Aurelio, muy buen día. Mariquita, Beto, te saludamos. Gracias, por un gusto hablar con vos de vuelta, Aurelio.
Hola, Aurelio, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, muy buenos días.
En primer lugar,
saludarle por el Día del Periodismo.
Gracias.
Realmente, al que quiere hacer periodismo de verdad, es una profesión bastante difícil. Al que quiera hacer periodismo de verdad, entienda bien.
Digo, esta preocupación tuya, prácticamente a poco después que se cerró el escrutinio definitivo, y resulta que las cartas orgánicas, bien, gracias, ¿no?
No, a ver, nosotros el año pasado fue una carta orgánica en 2 de mayo muy discutida, muy peleada también en el momento de su aprobación, y varios puntos que muchos no coincidíamos en su aprobación, en general en la carta orgánica, inclusive creíamos que no era conveniente en su aplicación. Y bueno, se da la que aplican en forma parcial en estas elecciones, de acuerdo a las medidas que intentaban aplicar. Y bueno, primero van a elecciones, se eligen 9 concejales, de 7 pasan a 9, y de los cuales, de acuerdo a la carta orgánica vigente, puesta en vigencia estos días, en este año, el 50% de los cargos a concejales sería para la fuerza ganadora del partido político, Frente, sería el 50%. Y de nueve concejales serían el 50%, serían de 4.5, sí, pero de acuerdo a los números le daban 6.
Ajá.
Y después los otros 3 cargos es para las minorías, las otras 3 concejalías para las minorías.
A ver, Aurelio, sí, te detengo ahí. La carta orgánica establece que la fuerza ganadora que tiene garantizado el 50% de la
representación. Tiene garantizado el 50%, sí.
¿Eso es lo que establece la carta orgánica?
Sí, eso es lo que establece la carta orgánica, el artículo 105 de la carta orgánica dice.
No es por sistema don, digamos. No es por sistema don.
No, ahí vamos a esa parte. Después, entonces, bueno, se nombran la fuerza ganadora, la que más votada fue, 4 concejales más 2 de la segunda, y son 6, y quedan 3 cargos, que es para las minorías. Entonces, lo que hace el Tribunal Electoral, nombra 8 del Frente Renovador y uno le da la fuerza de Cambiemos, que es la minoría más votada. El problema está acá, de que si respetamos la Carta Orgánica, únicamente 6 concejales serían por la fuerza ganadora, que era por el Frente Renovador, y los otros 3 es para las minorías. Entonces ahí estaría la disputa entre Cambiemos, la fuerza de todos, y el Frente Amplio. Uh-huh. A ver, no es una preocupación ni la disputa por el cargo en sí, sino que acá lo que nosotros discutimos, digo nosotros porque gran parte de la sociedad lo que quiere es, ya que fue tan discutida la Carta Orgánica, que se cumpla por lo menos en ese punto. Uh-huh. Porque nosotros tenemos, a ver, y lo que no queda claro tampoco, ni al Tribunal Electoral, ni a los que redactaron la Carta Orgánica, cómo dividirán los 3 últimos concejales que quedan para ver cómo se distribuyen, porque si vamos por el sistema DOM, la cifra repartidora da 828 electores para cada concejal, y ninguna de estas 3 fuerzas, las 3 últimas, llega a la cifra repartidora. Y ahí también entran en un vacío porque no saben qué hacer con eso. Entonces lo más simple, lo dan al Frente Renovador 8 y a Cambiemos 1 y el resto que aplauda. La discusión nuestra es esta, darle claridad a la población de cómo se distribuyeron las concejalías y de acuerdo que se cumpla con la Carta Orgánica, que esa es la preocupación que tenemos.
Aurelio, yo sigo sin entender, vos hablaste de 6 y 2, hablaste, esto sí. Estás hablando de los 2 sublemas de la renovación más votados.
Exactamente.
Ahí está.
Que no pasa a ser la minoría porque ya son mayoría.
Sí, claro, claro. ¿Entiendes? Otra de las trampas de la ley de lema, ¿no? Justamente.
Claro, pero ahí ya ni juega la ley de lema, porque si vamos por la Carta Orgánica, acá ya le quitan un poco de poder a la carta a la ley de lema, a los sublemas, porque ya está también en la Carta Orgánica que el sublema más votado es ganador sin la sumatoria de los otros. Es bastante complejo como lo hicieron, ¿se entiende?
Sí, sí.
Y entonces ahí lo que nos queda, la discusión nuestra es respetar la Carta Orgánica. Está bien que se quede el Frente Renovador con las 6 concejalías, pero las otras 3 la discutimos, las minorías, que es por la Carta Orgánica estamos avalados para estar ahí.
Y en esto entonces, en esto el reclamo coinciden con Juntos por el Cambio y con la fuerza de todos, o es un reclamo que hace exclusivamente el Frente Amplio?
No, coinciden todos, mucho más allá de a quién le vaya a tocar la concejalía. Lo que coincidimos es que de una vez por todas empecemos a respetar mínimamente a las instituciones y todo lo que se legisla y las leyes y todo lo que tenga que ver con el respeto hacia las instituciones públicas, porque vemos una debilidad en nuestra democracia, y si nosotros desde lo más chiquito dejamos pasar, es decir, pueden pasar más cosas, y no queremos llegar a ese punto de que todo vale. Ahora, y de que está en el poder que haga lo que quiera, ¿no?
A ver, vos comentaste algo que me queda repiqueteando. Dijiste que un número 800, digamos, para acceder a una concejalía se necesitaron 828, creo que dijiste, votos.
Sí.
Y que ningún sublema de las de estas 3 fuerzas, Cambiemos, Fuerza de Todos y Frente Amplio, llegó a ese número.
No.
Ninguno llegó. Entonces, sí. esta novena banca que le otorga el Tribunal Electoral a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, se decide porque logró un sublema de Juntos por el Cambio, logró el número más alto entre todos esos sublemas opositores, digamos.
Claro, pero de acuerdo a la Carta Orgánica ya no no va eso ahí. ¿Se entiende? De acuerdo a la Carta Orgánica, queda para las minorías los tres últimos cargos.
Ajá.
Es decir, ya, si vamos a ir por la cifra repartidora, son de 828 que ninguno de las tres llega.
Sí.
Que esa la no lo define tampoco el Tribunal Electoral, cómo hicieron esa distribución y por qué está lo de Cambiemos ahí.
Claro.
La gente de Cambiemos también reclama, porque quieren claridad más que nada también. Claridad y que se respete la Carta Orgánica.
O sea, en definitiva, el Tribunal Electoral le otorgó una concejalía a Cambiemos como representación de la minoría, cuando la Carta Orgánica establece que tiene que haber, de los 9, 3 representantes.
Exactamente.
Ahí está.
Así es.
Creo que...
Sí.
Claro, claro.
3 representantes por la minoría.
Por la, o
la representante por la minoría, pero eso está plasmado en la Carta Orgánica.
Ahora,
y eso es lo que están vulnerando.
¿En qué momento se está del reclamo, Aurelio? ¿Hubo un planteo concreto al Tribunal Electoral? Porque...
Sí. Sí. Hubo un planteo concreto en el Tribunal Electoral. También se está esperando que se expida el Tribunal Electoral con respecto al tema antes de que asuman las autoridades. También intenté por todos los medios hablar con el nuevo intendente electo, porque también esto, ni por más que sea renovador, yo le decía también de que lo que queremos es que se le empiece a dar claridad a las cosas y cómo se hacen.
Ahora,
no importa si sea renovador, de Cambiemos, de quien sea, pero que establezcamos que las reglas sean claras para todos.
Ahora, ahí te interrumpo, pero digo, desprendo de lo que vos mismo nos decís, que claridad carece precisamente la propia Carta Orgánica de 2 de mayo.
Sí. Y aparte es discriminatoria, no tiene claridad, sí. Tiene varias cuestiones que son cuestionables, varias cosas que son cuestionables.
¿Cómo?
Pero ya que le pongamos en práctica, por lo menos empecemos a cumplirla, la que las pongamos en práctica.
Es la primera vez que se vota, ya con, que el 2 de mayo vota con Carta Orgánica.
Con Carta Orgánica propia, sí.
¿Y los integrantes de los constituyentes, por decirle de alguna manera, no me sale ahora el término, quienes redactaron la Carta Orgánica, fueron electos en 2021?
Sí.
¿Cuántos integrantes eran? Había mayoría renovadora, me imagino, allí también.
Sí, eran 7 y eran todos renovadores, uno solo era del Frente de Todos, pero que acompañaba todas las medidas. A ver, te voy a contar cómo se hizo la Carta Orgánica. Compraron un paquete y venía el constitucionalista, supuesto, y le leía los párrafos y lo aprobaban y se iban a la casa. Así le
escribían. Sí, realmente.
Eso para ser rápido.
Ahora,
yo en varias oportunidades fui a las reuniones y bueno, era una discusión permanente porque no aceptaba ese tipo de...
¿Quién llevó eso ahí como un paquete cerrado?
Es el mismo que le vendió la carta, le digo vendió porque vendía la Carta Orgánica a San Javier. Es un abogado que es el asesor del Consejo Liberante de Oberá, que ahora no me acuerdo el nombre.
Ah, bueno, sería interesante saber, digamos, porque es una línea para ver...
Boer, de apellido Boer es el abogado.
Boer.
Sí, afiliado a Cambiemos. Yo voy a esto, por ahí si tienen tiempo le comento, porque además yo vivo una irregularidad interesante de mucho tiempo, porque... Si bien discutimos esta parte de que se cumpla con la Carta Orgánica, le voy a contar un caso que fue noticia nacional, pero vale la pena porque trae al caso también.
Ajá.
Porque nosotros, el respeto hacia la institución acá nunca existió. El intendente actual, al asumir a los 10 días, él renuncia en carácter de indeclinable. Hace la renuncia al Consejo Deliberante, ingresa a la mesa de entrada, y el mismo día el Consejo Deliberante en los términos que se pide con respecto a la renuncia, dice de que no se acepta la renuncia, y ahí lo cerraron. No lo trató el Consejo Liberante la renuncia, y el intendente sigue en ejercicio. Yo denuncié en su momento.
¿Y a qué, respondía esta? ¿Renuncia indeclinable no es aceptada y entonces ahora sí declino? ¿Cómo es la...?
Claro, pero lo interesante de todo eso de que no se trató en el Consejo Liberante la renuncia.
Claro, y el intendente renunciante no reclamó para que se tratara, siguió simplemente en el cargo. Entonces, ¿qué fue? ¿Una maniobra distractiva? No entiendo.
No, eso es lo que todavía nadie explicó. Yo inclusive hice un pedido de informe al Consejo Deliberante, no contestaron. Hice un pedido de informe a la Secretaría de Acceso a Información Pública de la provincia. Después lo termino denunciando penalmente por no cumplir con la ley. Uh-huh. Del acceso a información pública, donde nunca respondieron, y para mí hoy todavía el intendente sigue estando en forma irregular en su cargo. Es decir, por eso la preocupación se van sumando cosas muy graves. Uh-huh. Y más aún ahora con esto del Consejo Liberante, como que están las normas pero las cumplimos si queremos. Uh-huh. Y yo creo que no tenemos que habilitar eso. Yo creo que esto es para toda la fuerza política, no es solamente un caso de Ollamayo, sino que está lo de San Jacinto.
¿El intendente? Sí. ¿Podemos ver el nombre del intendente?
Sí, José Luis Garay. En un tiempo fue ministro de Asuntos Agrarios de la provincia.
Exacto. ¿Fue reelecto ahora?
No. Esa es la disputa que hay, porque él iba en la lista como tercer concejal. Ajá. Y están forzando de esta manera que él ingrese al Consejo Deliberante, que eso es todo lo que queremos evitar, porque yo creemos que ya cumplió su ciclo y ahora, haciendo todas estas maniobras, quieren posicionarlo otra vez como concejal. Ajá. Que haciendo esto puede que llegue a concejal otra vez, que sería la banca de él la que se está reclamando, ¿no?
Ya es,
de acuerdo al Tribunal Electoral.
Esa banca es una de las tres que ustedes están cuestionando.
Exactamente.
Claro.
Sí.
Ahora, la verdad es que entre...
Qué contubernio todo.
No, la verdad es que todo tan oscuro.
Oscuro.
Desde el momento en que primero no se respeta la carta orgánica que está, pero además una carta orgánica que ni siquiera fue producto de una iniciativa popular.
Eso es lo más preocupante.
Fue una mercancía que se fue ofreciendo para que la compren algunos y después ni siquiera habiliten el debate. La verdad, digo, es gravísimo, Aurelio, porque la provincia...
Es grave, yo lo vengo, en la soledad lo vengo denunciando. Por ahí, algún medio provincial en algún momento se hacen eco, pero cuando vamos al fondo de la discusión, que hay que empezar a hablar en serio, todos se retiran de la discusión. A todos les gusta el título sensacionalista, claro, y bien. Claro. Y esto a la hora de discutir seriamente el tema se desaparece.
Exactamente.
Tenemos estos elementos que vos hoy estás contándonos, graves, se suman a un montón de otras situaciones que hacen que la democracia en la provincia de Misiones esté absolutamente debilitada, cuestionada. Realmente tenemos los gobernantes que el pueblo de la provincia de Misiones elige efectivamente. ¿Cómo es la cosa, digo?
Porque esto habla precisamente, tanto que se habla de una democracia de baja intensidad, por no decir degradada, y acá empieza la degradación de la democracia, precisamente.
¿Qué parece?
En una convención municipal que tiene que establecer una carta orgánica y lo hace copiando un paquete, digamos, sin acordar las cuestiones básicas que se supone que rigen a partir de allí todo lo que sean ordenanzas y en general el ordenamiento urbano y la vida institucional del municipio, ¿no?
Ahí me entro a preguntar si la reforma de la Carta Orgánica que se hizo acá en la ciudad de Posadas también no formó parte de un paquete, porque con la reforma que se hizo de la Carta Orgánica en Posadas, por ejemplo, se cambió el modo de elección del defensor del pueblo.
Defensor del pueblo,
que antes recaía en el concejal más votado, pero que no haya llegado, no le haya alcanzado para el Consejo Deliberante, recaía sobre él la Defensoría del Pueblo. Ahora resulta que los defensores del pueblo en la ciudad de Posadas siempre responden al oficialismo, porque se quitó esa cláusula, se la modificó,
claro, y entran por la lista más votada.
Y entonces no tenés defensor del pueblo, claro. Porque el defensor del pueblo en Posadas no resuelve nada, porque siempre está cuidando la espalda del oficialismo, que es contra los que generalmente el pueblo, al que generalmente el pueblo le reclama a través del defensor del pueblo. Entonces digo, realmente es un debate fuerte que debería darse la sociedad misionera sobre este tema de la democracia y cómo esa falta de democracia en nuestra provincia afecta la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos.
Claro. Afecta y afecta mucho, porque, a ver, nosotros, nuestro caso en particular, hablando acá de 2 de mayo, fíjense de que vamos a, con la resolución que saca el Tribunal Electoral, son 8 concejales del Frente Renovador y uno de Cambiemos, que es bastante parecido al Frente Renovador. Lo que nosotros discutimos, que den claridad cómo se van a distribuir las 3 últimas bancas que le queda a las minorías.
Claro.
Es decir, entraría uno que estaría, había que ver, porque no queda clara en la Carta Orgánica cómo se distribuyen esos cargos. Entonces, lo que nosotros pedimos, Cambiemos no llega a la cifra repartidora, un concejal. La Fuerza de Todos no llega a la cifra repartidora, un concejal. Y el Frente Amplio, que somos nosotros, no llegamos a la cifra repartidora, el otro concejal, que claro, sería lo más justo que se pueda hacer. Porque si no, quedaría o directamente denunciar la irregularidad de la elección en el municipio. Se hizo presentaciones formales para que se revea el caso y, bueno, se está esperando a ver que se resuelva.
Me remonto al comienzo de la charla, Aurelio. Comentaste que se pasó de 7 a 9 concejales.
Sí,
y esa decisión no la toma el propio Consejo Deliberante, me imagino, será algo avalado por el gobierno provincial o por la justicia electoral provincial a partir del crecimiento de la población, ¿no? Supongo.
Sí, sí, pero aparte también es una parte complicada que fue muy discutida también esa, porque de 7 llevan a 9 concejales y los 9 concejales se fijan una dieta también va por la Carta Orgánica de que tienen que cobrar el 70% del salario que cobra el intendente. Es decir, son cifras elevadísimas para lo que es nuestro municipio, y ver de dónde sacar los recursos para poder pagar los concejales con sueldos extraordinarios, dietas extraordinarias serían.
Sí.
Es decir, también es una falencia importante que también hace a que esto funcione así, es decir, de que haya concejales bien retribuidos para que respondan a un determinado sector nada más.
Aurelio, vamos a seguir.
Totalmente olvidados del pueblo.
Vamos, sí, está claro esto, ¿no? Vamos a seguir con este tema. Estamos acá para ir contando cómo evoluciona el reclamo que se está haciendo. Si el reclamo que se hace al Tribunal Electoral, en caso de no tener respuesta del Tribunal, va a pasar a la justicia común, digamos, ordinaria, de tal modo de ver de qué manera se pone en el tema en relieve para obligarnos a los ciudadanos a pensar esta democracia es ficticia que estamos viviendo en la provincia de Misiones dadas estas condiciones, ¿no?
Yo tengo entendido que, bueno, una vez que pasa la justicia ordinaria, seguramente dentro de 4 años se van a seguir y nos van a decir que teníamos razón. Que no va a ser inmediato también, que eso también es lo que nos genera un montón de dudas.
Ahí lo que se está requiriendo, y habrá que ver si están dadas las condiciones en algún momento, empezar a movilizar a la sociedad alrededor de esto, empezar a abrir debates en distintos espacios de representación ciudadana, a los gremios, en las organizaciones sociales, en las cooperativas, en los distintos espacios donde la sociedad civil está organizada, poner en debate este tema me parece que no deja de ser. Así como en su momento se organizó y sigue funcionando la Comisión No a las Represas, bueno, habrá que empezar a pensar una asamblea para recuperar la calidad democrática en la provincia de Misiones. Y esto lo digo así, lo lanzo así como diciendo, bueno, atrevámonos a empezar a poner en debate fuerte en las organizaciones de la sociedad civil en nuestra provincia la democracia que estamos viviendo y qué democracia aspiramos teniendo en cuenta todos estos antecedentes.
Yo creo que son cosas muy serias que no podemos dejar pasar por alto.
No.
Ninguno de los frentes políticos que
estuvo
en la disputa en las elecciones anteriores.
Exacto.
Que esto, como yo digo, ya no se trata en la disputa del cargo, se trata en la defensa de las instituciones y en la defensa del derecho del ciudadano también, que es un tema que yo vengo reclamando hace muchísimo tiempo, vengo diciendo en todos los medios que lo más grave que le pasa a los misioneros es que fuimos perdiendo el Estado de Derecho. Y esto es una demostración clarísima de que los ciudadanos comunes estamos perdiendo el Estado de Derecho.
Partiendo de estas experiencias que contás y de la ley de Lema, la perversa ley de Lema, no solamente estamos perdiendo el Estado de Derecho, sino que además estamos perdiendo la representación democrática en serio. Aurelio, no nos queda más tiempo, estamos acá, vamos a seguir con este tema.
Sí.
Y te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh?
Bueno, el agradecido soy yo porque son pocos los medios, hablando de los medios locales especialmente, ninguno habla del tema, no quieren hablar del tema, no pueden hablar del tema.
Es
decir, que es importante de que podamos hacerlo trascender a un hecho nefasto para la democracia, si se quiere. Tal vez viéndole desde una ciudad grande, ves a un pueblo chiquito vulnerado en sus derechos, no significa mucho, pero sí para nosotros que lo vivimos todos los días, es importante como cualquier otra cosa que suceda en las grandes ciudades.
Pero así claro, es, pero además, además
es lo mismo,
además, es la voluntad popular.
Pero además de ser la voluntad popular, aunque sean 10 habitantes, también es algo que se está repitiendo en distintos municipios. Hablábamos de San Javier, hablamos de Posadas y la reforma de esta carta orgánica que habilitó que finalmente no tengamos defensor del pueblo.
Tantas disposiciones, ¿no? El hecho de que el municipio no tenga potestad sobre su transporte público, por ejemplo. Tantas cosas, ¿no?
Aurelio, nos vamos, se nos fue el tiempo.
Sí, sí.
Bueno, muchas gracias por estar.
Muchas gracias, Aurelio.
Bueno, agradecido, muy agradecido por el espacio.
A vos por la valentía de poner en debate.
Exactamente, un abrazo.
Bueno,
chao.
Muchas gracias.
Buen día. Hablábamos con Aurelio Torres, él es titular de la Unión Misionera de Cooperativas de Trabajo, Producción y Servicio, la UMISCOP, y dirigente del Frente Amplio Misiones.
A propósito de lo que nos contaba Aurelio Torres y a propósito del Día del Periodista, esta frase: creo con toda ingenuidad y firmeza que el derecho de cualquier ciudadano a divulgar la verdad que conoce, creo con toda ingenuidad y firmeza en el derecho de cualquier ciudadano a divulgar la verdad que conoce, por peligrosa que sea. Rodolfo Walsh, en el Día del Periodista, recordar
qué hermoso.
Claro.
A ver, repito. Sí, por favor.
Creo con toda ingenuidad y firmeza en el derecho de cualquier ciudadano a divulgar la verdad que conoce, por peligrosa que sea.
Qué hermoso.
Reflexiones en este día del periodista a propósito de los temas que muchas veces tocamos acá, que no tienen réplica, que al contrario, que se minimizan o se invisibilizan. Y esto que hablábamos con Aurelio Torres es muy grave, porque es otro granito de arena al vaso donde se van llenando de episodios que horadan la democracia en la provincia de Misiones. Le guste o no le guste al oficialismo, que justamente porque no le gusta que se traten estos temas, es que silencia a los medios de comunicación con dinero. Definitivamente es así. Y los pocos que sobreviven a esa y que no se prestan a esa a ese prebendarismo del oficialismo misionero, claramente no alcanzan para replicar las voces estas que aparecen en todos los rincones de la provincia. Por eso finalmente después el ciudadano no tiene oportunidad de encontrar otras alternativas a lo que ocurre en nuestra provincia. Y esto a propósito de que ayer, por ejemplo, como retomé el gimnasio, Beto. No me voy a ir del tema. Retomé por una cuestión de salud fundamentalmente. Y tapa la pantalla de Canal 12 en silencio, pero con las tres muchachitos que se pasaron alrededor de una hora contando las utilidades de algunos instrumentos de cocina, la latita, el abrelata, ¿para qué sirven? Algunas utilidades que tienen algunos... No, yo decía, está el Canal 12, es el canal oficial.
Lo el abrelata sirve para abrir latas, ¿no?
Bueno, pero por ejemplo te mostraban, qué sé yo, ¿por qué las latitas de la latita de cerveza o de gaseosa, cuando con el cosito que tiene para abrir, tiene un agujerito y entonces... Bueno, esas cosas que te dan... Seguramente deben ser muy útiles y necesarias, pero una hora del canal oficial dedicado a contar las utilidades de algunos útiles de cocina o no cocina o lo que sea, cuando tenés ese tema que nos acaba de decir Aurelio de lo que pasa en nuestra provincia con la democracia, realmente confirma y ratifica lo que vengo diciendo hace rato. La televisión pública de la provincia de Misiones está al servicio de la degradación de la democracia, está al servicio de la espectacularización de temas totalmente intrascendentes para que no se hable de lo que importa en esta provincia. Con ese medio, y porque además claramente la renovación comprendió, entendió e interpreta cabalmente la filosofía de los Durán Barba, ¿no? La filosofía